llamo Eva Ramos Reyero. Delante de vosotros soy escritora, pero en realidad soy documentalista, trabajo en una biblioteca de una universidad, de la Universidad Francisco de Vitoria. Soy licenciada en Historia del Arte y tengo dos posgrados de documentación, de gestión de la información. Entonces, esto también es importante de cara a la novela. El inicio de la novela, que sabéis, ¿no?, que la primera fue La Caja Roja, la segunda parte, La Madriguera para una madriguera para la envidia, el inicio de la novela realmente fue un poco el recuerdo. Entonces, ahí se mezcla la vocación por la historia, por la narración histórica, por investigar en la historia de las zonas, y por primera vez en la vida me planteo ver cómo fue el origen de esas tierras cuando empezó la industrialización, porque como veis la historia se refiere a una industrialización que se produjo en un valle de la montaña de León. Entonces ahí me planteo la escritura como una investigación, porque todo es real, hay un fondo real, industrial. De hecho, hay un museo de la siderurgia y la minería ahí en el valle, y hay varios libros que están allí a la venta, que son toda la historia con todos los datos. Empiezo a crear unos personajes que, bueno, también dependiendo de dónde presente la novela, tengo distintas, digamos, capas de interpretación, ¿no? Unos personajes que no puedo negar que son inspirados en mis ancestros, en mi familia, y que vienen de parte de historias que he escuchado en mi casa. ¿Qué ocurre? Que como estamos en un contexto en el que, como he dicho, hay una realidad que es real, que ha ocurrido histórica, pues mis personajes, digamos, familiares, tenían que encajar en un paisaje de personajes que también eran reales, con lo cual también me tenía que documentar sobre esos personajes. Lo que he intentado es que los personajes reales les sean un poco adaptados. O sea, tienen también alguna parte de real, pero tienen también parte inventada para que se encajen un poco en la historia, ¿no? Con lo cual tenemos una narración en la que van caminando por las calles personajes que son totalmente inventados y otros personajes que fueron reales en el momento, que de verdad estuvieron allí. Y que además, sorprendentemente, algunos de ellos eran en ese momento, en ese contexto, muy importantes tanto en lo que es León como era en la política o en la economía de lo que era entonces España, ¿no? Y así, bueno, pues va apareciendo una trama que voy construyendo y que se construye con historias de distintos personajes que se van encontrando en un paisaje que para mí aparece y para mí huele de verdad a tierra mojada, y el sol es caliente en verano y el frío te cala hasta los huesos en el bosque, ¿no? Y eso, para mí, ese paisaje es un personaje más, y lo he tratado desde el recuerdo. La novela se completa cuando te leen, y también quiero hacer referencia al momento de publicar, porque sabemos en qué mundo se mueve ahora mismo la literatura y la cultura. Especialmente hay mucha competitividad, pero además son grandes grupos empresariales que van mucho a lo comercial, y me daba muchísima pereza. Me daba mucha pereza entrar en ese mundo, y entonces en un momento dado tuve claro que quería autoeditar. Yo quería tener libertad para editar el texto, no quería pasar por una editorial que me dijera que tenía que cambiar. ¿Por qué también? Porque también era consciente de que una novela ambientada en el siglo XIX me iban a decir que no vende, una novela de personajes, como considero que es esta historia, no vende hoy en día. Para mí, os digo de verdad que la literatura es aire y como tal es una necesidad. Y es una forma nueva de ver el mundo. Y entonces, como os digo, autoedité, pero no autoedité yo misma, sino que creé una editorial, la editorial Artámbula, que veis en las novelas. He tenido muchísima suerte porque he dado con un editor magnífico y maravilloso, y un equipo editorial y de comercialización, redes sociales y venta también magnífico. Y también he querido hacer una especie de guiño a lo que es la narrativa transmedia, que es escribir algo y luego llevarlo a varios medios de comunicación diferentes. Entonces, por eso, desde la editorial, que por cierto se llama Artámbula porque es un nombre que hemos inventado y que significa arte ambulante, porque vamos por los pueblos contando la literatura, también hacemos exposiciones, en parte hay una parte de la editorial que se dedica al mundo rural. Me interesa muchísimo el tema del recuerdo, el tema de los personajes que recuerdan su propia vida, como yo recuerdo la vida de los personajes o como yo recuerdo ese momento histórico. El argumento, como sabéis los que habéis leído La Caja Roja, se centra en un valle, el valle que yo llamo, en la montaña oriental leonesa. Es una zona de León y montañosa que empieza, está muy cerca de Palencia y es justo donde empieza una parte, digamos, de todos los macizos de picos de Europa. O sea, estamos hablando de montaña. Es mediados del siglo XIX, nombro mucho el valle y hay dos nombres específicos de pueblos que están un poco maquillados. ¿Por qué? Porque he querido crear lo que yo llamo un falso geográfico. ¿Qué es lo que he querido hacer? He querido utilizar, por supuesto, un paisaje real que existe y existe el valle, pero he querido maquillarlo un poco para crear un mundo que sea en comunicación entre la persona que escribe, en este caso yo, y el lector. El valle es una auténtica caja roja y por eso es el título, no es por los bombones. Y entonces, ¿por qué? Porque el mapa geológico es todo carbón, es todo yacimiento de hierro y de otros minerales. O sea, era para meter ahora mismo, si lo hubieran descubierto ahora, sería una explotación a cielo abierto inmensa. O sea, era un tesoro lo que descubrieron allí desde el punto de vista de minerales, ¿no? Eso se descubrió a mediados del siglo XIX, que es cuando empieza la historia, y justo se había producido la desamortización de Mendizábal y liberó muchas tierras de manos de la iglesia, con lo cual por un lado tenemos a una burguesía que quería invertir en materiales, materias primas que estaba demandando la industria incipiente en España, y por otro lado teníamos un campesinado que se estaba enriqueciendo y que estaba comprando más tierras para poder tener una mejor situación económica. También se creó justo en esos años la ley de minas. Entonces se permitió abrir nuevas explotaciones y luego tenemos la situación política. O sea, estamos a caballo con la reina Isabel II, Espartero, las guerras carlistas, la burguesía liberal que sube, la nobleza que baja, en fin, como yo digo, un choque de trenes total. Hubo gente que vendió la tierra, que vendió sus tierras para la ferrería porque necesitaban más tierra y para las minas. Hubo gente que con ese dinero se fue a las Américas a hacer más fortuna, otros no quisieron vender, otros venían de otros sitios de España, muchos llegaron para trabajar y bueno, pues hubo quien eligió permanecer y conservar lo que era su paisaje y su tierra, ¿no? Lo que yo denomino una riqueza tranquila. Cirilo, que es uno de los protagonistas, no el único de la novela, no quiere cambiar, no quiere vender su tierra, no quiere trabajar en la ferrería, no quiere poner su capital al servicio de todos estos que llegan con nuevos aires. La sociedad palentino-leonesa, que es un poco el inicio de la segunda novela, cada vez ve que su idea de empresa, de riqueza, va a más. Los socios recelan de por qué Cirilo es tan testarudo y no quiere vender, le ofrecen de todo. Además, Botías, que es el otro personaje, el que un poco representa la empresa, y es uno de estos personajes que digo que es real pero que está maquillado para la historia, siempre recuerda que hay alguien que le ha dicho que no. Desde fuera o desde la escritura, sí quiero decir que la novela debe mucho a cómo se narraba en el siglo XIX, y para eso pues he vuelto a releer a Galdós, y además me he tomado la libertad de hacer un guiño especial, sobre todo en esta segunda, a la moda. Galdós era un lector de revistas femeninas impresionante, porque él documentaba todos los vestidos y todos los trajes de todos sus personajes al milímetro según los figurines de la moda de las revistas. Entonces he querido también mezclar en este valle esos dos tipos de personajes, ¿no? El dandy, que sería Botías o alguno de los socios que llegaban allí con sus vestidos, sus trajes, y la gente del pueblo, la gente que vivía allí. Y también he querido buscar las voces de cómo hablaban los que estaban en la sociedad, los que eran burgueses, los que se codeaban con la nobleza, y cómo hablaban la gente del valle. Otra cosa que también quiero resaltar dentro de la novela es la forma de hablar de la familia. A mí hace años leí de Margaret Atwood El asesino ciego, y es un libro muy bonito en el que ella recuerda, o sea, la protagonista, no ella, la protagonista recuerda su familia y empieza a reconstruir toda su historia y todo lo que ha pasado a través de cómo era su familia, y a mí me impactó muchísimo. Y yo creo que la forma de querer abordar cómo hablaba mi familia o las historias de mi familia han sido un poco desde ahí. La obra de Jane de Mirowski me impresionó cuando leí Suite francesa, y El baile también, una novela pequeña, sobre todo por lo cotidiano en medio de la guerra, en medio del conflicto, y la acción suspendida. Y luego la expresión interna de un sentimiento, es decir, el conseguir que los personajes se expresen sin que tengan que decir nada. Es Belén Copegui con La escala de los mapas. Estos elementos, como no tengo todavía ningún crítico literario, pues me lo critico yo a mí misma, ¿no? Considero que están en mis novelas. Y luego también un elemento importante era, por eso que he dicho al principio de la vocación de historiadora, ¿no? El que encaje, o sea, el que todos los personajes encajen en ese momento histórico, en que no haya nada fuera. He querido también que haya un reflejo de lo universal, es decir, que aunque los personajes estuvieran en el valle, pudieran transmitir que estaban preocupados porque las colonias estaban perdiendo, leían muchísimo la prensa y conocían lo que ocurría en el mundo, ¿no? Y estaban preocupados porque iban a llevar un lingote a una exposición universal donde iban las mejores industrias de toda Europa. Pasamos del valle a Cuba, y de ahí a una sesión de Cortes en Madrid, a la ciudad de Palencia, que se empieza a construir a medida de la burguesía en este momento, o a Astudillo, que ahora mismo Astudillo es un pueblo casi de la España vaciada, con mucho patrimonio, pero que en esta época era, no os podéis imaginar lo que era, con los telares que tenía de tejidos. Como decía Hannah Arendt, o pone en el mismo plano fragmentos de vida, pasajes concretos y la historia oficial. También quiero reflejar, por esto de que no tengo crítico y soy yo misma, que esto es una literatura hecha por mujeres, es un libro escrito por una mujer, y lo digo con todas las letras, porque a mí no me molesta que digan es una literatura de mujer. Pues sí, es una literatura de mujer y espero que se note. Incluyo, y he leído mucho, Rosalía de Castro, con esa poesía del paisaje, esa lluvia de melancolía. Y también he rescatado a Victoria Carolina Coronado, que era una poeta nacida en Cuba, contemporánea de la novela. Y entonces aquí he querido rescatarla, sobre todo en el ambiente cubano. Y bueno, pues estamos hablando de la Cuba de la esclavitud. Otra influencia que tengo, la pintura, ¿vale? La pintura, el arte, y entonces eso me ha ayudado muchísimo a describir el paisaje. La época del romanticismo alemán, la época de los grandes viajes, el Grand Tour, el paisaje sublime, el paisaje que te refleja, en el que tú te sientes como eres. Yo soy en la medida en que contemplo lo que me rodea. Vamos al bosque, caminamos por el bosque, oímos los sonidos del bosque, porque nos da energía. Bueno, pues esto en el siglo XIX ya lo hacía, no hemos descubierto nada. Y entonces, ese trastear por los caminos, ese ir en el carro, dormir al aire libre, etcétera, ¿no? Pues todo ello también para mí es fuente de conocimiento, y los personajes de la novela, como se vivía en aquella época, pues también lo reflejan. Y ya creo que solo me falta hablar de las mujeres de la novela, que creo que lo habréis echado en falta, que no hable de ningún personaje femenino. pero no lo voy a hacer. Entonces, imaginando el contexto que os he dado de vida en un valle, podéis imaginaros cómo tenían que ser las mujeres, qué vida tenían, la fortaleza que podían desarrollar, y os invito a leerlas porque creo que os van a capturar, de verdad, os van a capturar las mujeres de la novela. Y ya termino diciendo, no voy a poner ningún fajín con grandes frases de críticos, voy a poner frases, entonces me dicen los lectores, que son personajes cada vez más fuertes y complejos, que el lenguaje está muy cuidado, que las mujeres son fuertes y muy representativas, que hay un rico vocabulario, muchos términos desconocidos. Si el valle existe, qué bien refleja las dificultades de la vida, los menos afortunados en contraste con las comodidades de la burguesía. La descripción de la naturaleza, la vida en el campo, el amor a las raíces, buena recopilación de términos y localismos. En la página 30 ya me ha enamorado la historia, pintas con las palabras. La descripción de los personajes es profunda y vivida, y el conocimiento de la época y de la zona también. ¿Habrá tercera parte? Bueno, pues disfrutemos de lo que tenemos. Muchísimas gracias.